Que Dios le bendiga esta noche. La carta de esta noche tiene un sentido muy especial y habla precisamente de qué, hermanos, escudriñamiento. Y quiero que logremos entender esto. Dios es un Dios inteligente, ¿sí? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No hay vuelta de hoja. En un momento habían dos hombres, Caín y Abel, al principio de la humanidad, y los dos eran hermanos. Y estos dos hermanos un día sabían que tenían que llevar una ofrenda a Dios. Era parte quizás del ejemplo que tenía de sus padres. Y se presentaron estos dos hombres delante de Dios. Y se presentó Caín, un hombre pues trabajador con su cultivo, y llegó delante de Dios a darle una ofrenda a Dios. Y se presenta este hombre con unas grandes verduras, hermano. Eran, yo no me imagino que en el Edén pudo haber habido la zanahoria de ahora, ¿verdad, hermano? Ha de haber sido algo maravilloso y se presentó con lo mejor de la tierra, dice. Impresionante. Cuando Dios ve la ofrenda de aquel hombre, de aquel Caín, Dios dijo, es que a mí no me importa la ofrenda. Dios no come verduras, ¿verdad? ¿Dios qué estaba viendo en Caín? Su corazón. Cuando Dios dice, cuando la palabra dice, y vio Dios a Caín, ¿qué estaba diciendo? Escudriñó Dios a Caín. Dios trató de ver cuál era la intención de Caín. La intención de Caín no era agradar a Dios. La intención de Caín era precisamente presumir delante de Dios de sus verduras. Y vean a quién le iba a presumir. Le iba a presumir a Dios del fruto del trabajo, del éxito que él tenía. Se presentó como un hombre de mucha prosperidad, muy inteligente, delante de un Dios que era su creador. Se le olvidó por un momento. Por eso dice, y vio Dios a Caín, y luego su ofrenda. Le dijo, mira Caín, no me impresiona tu ofrenda. Tu ofrenda lleva malos sentimientos, malicias. Tu ofrenda no es agradable a mí. Luego se presenta el hermano Abel, y Abel llega con un corderito, y ¿saben ustedes por qué Abel llevaba ese corderito? Porque Abel quería agradar a Dios. ¿Y cómo poder agradar a Dios? Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, ¿qué hizo Dios para cubrir el pecado del hombre? ¿Recuerdan o no? ¿Qué hizo Dios para poder cubrir el pecado de Adán? ¿No recuerdan? El hombre se tapó con hoja de higuera. ¿Pero qué hizo Dios? Mató un cordero. De la piel de aquel cordero cubrió la desnudez de Adán y de Eva. ¿Qué le llegó a pensar a Abel? Es que Dios para cubrir mi pecado. ¿Cómo va a cubrir Dios mi pecado? Aquí está, Señor, este cordero. Señor, esto es lo que tú hiciste. Esto es lo que yo hago. Ahí Abel no estaba presumiendo de él. Ahí él estaba diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¡Cubre mi pecado! Porque lo que se estaba entregando era una ofrenda por el pecado. Entonces dice que Dios vio primero a Abel. Que vio dentro de Abel, cuál era la intención de Abel. Y luego vio su ofrenda. ¿Y saben qué sucedió? Dios aceptó la ofrenda de Abel y despreció la de Caín. Estamos ante un Dios inteligente, hermanos, que tiene una característica, y vamos a hablar precisamente de esa característica, es escudriñar el corazón de los hombres. ¿Qué significa escudriñar? Este es un estudio y si quieren ustedes pueden participar. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar es estudiar, profundizar y ver qué realmente hay en el corazón del hombre. Cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de un Dios inteligente. No podemos venir y abrazar a Dios y burlarme a sus espaldas. Dios va a ver cuál es la intención de tu corazón. Dios escudriña cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus intenciones. Y luego, Dios sabiamente toma sus decisiones. A veces da tristeza pensar en la simpleza de muchos. A veces llega un hombre y le regala una flor a una mujer casada, y le regala unos chocolates a esta mujer casada, y la mujer dice, ¡ay, tan bueno este hombre, ¿verdad? ¿Será que es bueno o no? ¡Ja! Sí, la rosa está bonita, la flor está bonita, los chocolates están bonitos, están buenos, están sabrosos, pero ¿cuál es la intención del hombre? ¿Ah? ¡Mala! Su corazón es perverso, su corazón es malvado, su corazón está lleno de un deseo ilegal. Y si una mujer no está llena de Dios, dice, ¡ah, qué bueno es este hombre! Ve, y mi marido ni una flor me da. Y este hombre, que ni me conoce bien. Así caemos muchos de nosotros. Dios no es así, hermanos. Dios ve cuál es la intención de tu corazón. Dios escudriña. Escudriñar es ver más adentro, hasta donde la intención del hombre es realmente agradar a Dios o agradarse a sí mismo. Muchos de nosotros y muchas de las religiones lo que hacen es no agradar a Dios, sino agradarse a ellos mismos. Vemos, por ejemplo, algunas presentaciones musicales. Esto es lo de moda, ¿no? Y vemos grandes artistas ahí cristianos ahora, que es la moda, ¿no? Y sale ahí con un gran, hasta peludo, y con una guitarra ahí, y le cae ahí nieve del cielo, y sale humo por abajo, y para la gloria de Dios, ¿y cuántos dan gloria a Dios? Y la gente dice, ¡ala, este es un hombre de Dios! ¡Ey, pero es que él no está buscando agradar a Dios! ¿Qué está buscando? Que le aplaudan. ¿Qué está buscando? La plata que le va a producir la música que venda. Entonces, Dios no puede ser burlado. Dios escudriña el corazón, mira la intención del corazón, y de acuerdo a tu intención, Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Normalmente la gente maneja la religión en una forma demasiado superficial, hermanos. El hombre actúa sin sabiduría porque subestima a Dios. No logra entender que estamos delante de la inteligencia perfecta, de la sabiduría perfecta. Y si tú quieres jugarle la vuelta a Dios, hermanos, vas a llevar al fracaso. El fracaso en la vida religiosa es eso precisamente, en que los hombres son incapaces de poder entender la grandeza y el discernimiento de Dios acerca de nuestra propia vida. Por eso, hermanos, qué cosa más maravillosa cuando Dios ve a un hombre pecador como cualquiera de nosotros. Pero un corazón quizás dispuesto a querer cambiar, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo soy pecador, tú eres pecador, pero yo quiero cambiar. Y le venimos delante de Dios y decirle, Señor, hay pecado y maldad en mí. Y Dios dice, este hombre es un hombre sincero, yo lo voy a ayudar. Una de las cosas que Jesús vino a condenar a este mundo precisamente fue la hipocresía de los hombres. Aquellos que trataban de aparentar muchas cosas delante de Dios, pero tenían una doble vida. Aquellos sacerdotes que en un momento dado se planteaban delante del pueblo en una forma elegante, en una forma muy religiosa, en los cuales la gente lo miraba como grandes santos, pero estafaban a la gente, le robaban a las viudas, le robaban a los huérfanos, les quitaban sus terrenos a la gente. Y estos hombres que decían ser hombres de Dios, seguidores de Dios, son los que Jesús vino a condenar. Por eso Jesús les quitó la máscara a todos aquellos religiosos. Y les dijo, ustedes sepulcros blanqueados, por fuera se miran blancos, pero por dentro son huesos podridos y apestosos. Cuando Jesús viene, trae la luz, trae la verdad. El hombre se tiene que dar cuenta. Dios escudriña el corazón. Cuando Dios, hablamos entonces aquí en la carta, hay un pasaje muy hermoso, y quiero que veamos entonces el escudriñamiento como un don de Dios. Como quien dice, una de las características de Dios es escudriñar. Y el que recibe de parte de Dios también esa bendición de Dios mismo es un hombre que escudriña también. Escudriña a Dios. Hermanos, de verdad, nosotros debemos de escudriñar a Dios. Y vamos a verlo en el término de la carta. ¿Quién es Dios? No es la simpleza de una religión en la cual yo me postro ante qué. Ahí donde va Vicente, ahí va la gente, ¿no? No se trata de eso. Tenemos que entender realmente si estamos siguiendo al Dios verdadero. Si ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo que yo estoy buscando. Si ese Dios que dice la gente que es, yo tengo que escudriñar si así es. Yo les invito, y vamos a ver a través de los pasajes que leamos, a ver un pueblo, Dios quiere un pueblo inteligente, hermano, que no se trague cualquier cosa de la gente. Dios quiere un pueblo, hermanos, que sea capaz de saber quién es Dios, para poder mantener en los momentos más difíciles de nuestra vida una postura sabia e inteligente. Muchas veces, hermanos, no cualquiera nos deja corto, solo llega a la puerta de la casa, nos toca la puerta, nos lee un par de versículos, ya caímos, hermano, porque no escudriñamos la palabra. Dios entonces tiene como característica escudriñar los corazones. Ahora tú como un hijo de Dios tienes que escudriñar a Dios, y esa fue una recomendación del Señor Jesús. Veamos acá esta característica de Dios. Aquí al inicio de la carta dice en Primera de Crónicas capítulo 28:9, pero también ahí está en la carta, en la parte inicial. Aquí se refiere al momento en que David le está entregando la herencia del reino a Salomón. Y dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu padre. Esto es importante. Dice, ¿qué dice? Reconoce. Dale la honra a ese Dios verdadero. Dice, y sírvele, como dice, con un corazón ¿qué? No como el corazón de Caín, quiere decir esto, ¿sí? No, de verdad. Hay derecho a la duda, hermano, de verdad. Si tú tienes duda de este evangelio, si tú tienes duda acerca de algunas cuestiones de la palabra que no logras entender, si tú tienes duda aún de la iglesia donde estás, escudriña, analiza. Aquí no se trata de alabarle el cerebro a nadie. Se trata que cada uno de los que estamos aquí estemos convencidos que la palabra que tenemos es la palabra profética más segura. Pero para eso necesitamos escudriñar, tener ese espíritu de investigar, analizar. Hermanos, de verdad, con estas palabras quizás muy simples y tal vez vulgares, no se traguen todo lo que le cuenten. Así de fácil. Es más, no me crean todo lo que les digo. Busquen en la palabra, escudriñen, para que ustedes tengan su propia convicción personal, ¿me entienden, hermano? Y que no venga nadie con cualquier viento de doctrina diciéndole esto y otro, y hay gente que de repente está en la iglesia y de repente lo tenemos allá como judaizante, de repente lo tenemos como mormón, de repente lo tenemos como testigo de Jehová, vuelve a volver a la iglesia, y viene con grandes conflictos en su mente y en su corazón, porque nunca supo inquirir en la mente de Dios, conocer quién era Dios. Para poder entender a Dios, se necesita buscar en la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es la conducta de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es la personalidad de Dios? ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que a Dios le disgusta? Cuando uno llega a conocer a Dios, hermanos, entra un respeto a Dios, porque uno sabe quién es Dios. Acá David le está entregando el reinado a Salomón, y dice, y sírvele, como dice, con corazón, ¿cómo? Perfecto. Amén, hermano. Dios, a veces, hermanos, a nosotros nos fascina la hipocresía. Ahí llevan los niños en las escuelas, en los colegios, y bueno, llega el 10 de mayo, los patojos a la casa, ¿no? Ay, mamita linda, aquí te entrego un corazoncito, ¿verdad? Y le dan una flor a la mamá, le entregan un corazoncito, le entregan y mi mamita linda, que te quiero mucho. Y es un patojo más malcriado. ¿Y saben qué dice la mamá? Ay, tan chulo mi muchachito. Yo le di a este patojo malcriado, mira, portate bien. Y cuando te portes bien, dame el chocolate. Hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Dios analiza, ve qué hay dentro de tu corazón. Cualquier ofrenda que tú traigas delante de Dios, Dios la va a rechazar cuando no sea de corazón. Cuando están dos hombres y se presentan delante de Dios, Hay un hombre que está ahí, hermanos, y lleva la ofrenda. Y de repente, hermanos, se acuerda de que odia a alguien por ahí. Dice la palabra, mejor ve, deja tu ofrenda ahí en el altar, no la voy a recibir todavía. Anda y ve y ponte a cuentas con tu hermano. ¿Cómo es posible que vengas aquí al altar de Dios tratando de quedar bien con Dios si tienes odio en tu corazón? Si tienes resentimiento en tu corazón, si has juzgado, si has criticado a alguien, has menospreciado a alguien. ¿Cómo es posible que vengas ahora y dejes esta ofrenda? Anda, ve, tranquilo, deja la ofrenda acá. Cuando te hayas puesto a cuentas, cuando hayas hecho mi voluntad, regresa y yo voy a aceptar tu ofrenda. Las iglesias y las religiones están llenas, hermanos, de un evangelio sin inteligencia, sin sabiduría, sin entendimiento, simplemente por miedo. La gente va a las iglesias porque tiene miedo, dice, al infierno. Y otra gente va a la iglesia porque dice que en el cielo hay calles de oro y hay que más, y lagos y mares de cristal, y por eso están en la iglesia. Muchos están en la iglesia porque le tienen miedo al castigo, porque dicen que hay un diablo que tiene cola y tridente y todas las cosas. Es una idea religiosa. Hermano, la idea de que el diablo tiene cachos, cola, que es color colorado, y que las llamas y que el tridente, esa es pura historia, hermanos, que se dio en la Edad Media. Es la idea de hombres, hermanos, que trataron de asustar a los hombres, tratando de decir, Dios es un Dios perverso que les castiga, y si ustedes hacen lo malo, los voy a castigar. Dios no es así. Dios nos ha dado una inteligencia. ¿Amén, hermano? Dios nos ha dado un cerebro para que entendamos que Dios no son palabras. Para que entendamos que Dios es algo más que cualquier religión. Dios es espíritu. Y los que le adoran, dice la palabra, es necesario que en espíritu le adoren. Hermanos, Dios ama la inteligencia porque Él es la inteligencia, Él es la sabiduría. Y Él, hermanos, no está de acuerdo con la simpleza de aquellos cristianos que creyendo servir a Dios o buscar a Dios, están en contra de la voluntad de Dios. De manera de que deja tu ofrenda en el altar. No te la voy a recibir todavía. Ponte a cuentas con tu hermano. ¿Cuántos dentro de las iglesias, hermanos? Aquí mismo en nuestra propia iglesia, dicen que aman a Dios, dicen que tienen un amor profundo a los demás, pero tienen odio y rencor en su corazón. Hablan mal de los hermanos. No son capaces de poder ayudar a alguien cuando hay una necesidad. Hay egoísmo en su, hay críticas de continuo. Ahora, por eso acá David le está explicando algo a Salomón. Le dice, y servirle con corazón, como dice, perfecto, y con ánimo, como dice. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que nadie te obligue. Amén. Por eso yo no estoy aquí porque me han obligado, hermano. Yo estoy aquí porque quiero estar aquí. ¿Me entienden, hermano? Nadie me dice, pero van ahí, tenés obligación. No, yo estoy aquí porque hace unos días me invitaron y estaba, ¿cuándo voy? Hoy es mi día. Ese es un ánimo, ¿cómo? Voluntario. ¿Amén? No estoy aquí por la comida, dice que mataron unos animalitos ahí, no lo sé. Pero no vine por eso. Vine porque me siento bien aquí. Me siento con mis hermanos. Me siento con mi familia. Me siento en la comunión de los santos. Eso es ánimo, ¿cómo? Voluntario. ¿Amén? Pues hay gente que va a la iglesia para ver si le arreglan su matrimonio, hermanos. El marido es bolo y quieren que deje de chupar y por eso lo lleva a la iglesia. Que la mamá quiere que el patojo pues se aleje la pandilla y por eso viene a la iglesia. Hermanos, no se trata de eso. Cuando venimos a la iglesia debemos venir con sabiduría e inteligencia buscando al Dios vivo y verdadero. A ese Dios que en la cruz del Calvario fue capaz de entregar su vida por ti y por mí. Veamos entonces, dice, con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová, ¿qué dice? ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? ¿Qué hizo entonces Dios con Caín? Ah, Dios dijo, ay, tan bonitas las verduras de Caín, ¿verdad? Pero este es malo. Amén. Él llegó con las verduras, pero ¿qué hizo con su hermano después? ¿Qué hizo? ¿Y por qué lo mató? ¿Ah? Porque él era malo. Su naturaleza era mala. Dios lo escudriñó y le dijo, no, acepta tu ofrenda, porque tu corazón es malo. Dios le está dando oportunidad a Caín para que cambiara su actitud. La intención mala de nosotros califica a Dios. No la bonita voz. No, si en el mundo y en las iglesias, en las religiones, hay más voces que mis respetos. Aquí, hermanos, apenas cacaraqueamos. No lo hacemos muy bien, ¿verdad, hermano? Pero si tú cantas con el corazón y adoras con el corazón, Dios recibe tu alabanza. Amén, hermano. Esa es la pequeña diferencia. Estamos hablando de un culto con inteligencia. Porque estamos delante de un Dios que te va a escudriñar, que sabe qué hay dentro de ti. ¿Me explico, hermano? No menospreciemos a Dios ni su sabiduría. Veamos acá, entonces dice, Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento. ¿De qué dice? A la mano, qué tremendo es esto. Así que, si crees que te vas a burlar de Dios, si crees que le vas a jugar la vuelta a Dios, así como se la jugaste a tu madre, así como se la juegas a tu padre, así como se la juegas a tu marido o a tu esposa, si tú crees que Dios es así, estás muy equivocado. Porque Dios dice, entiende todo intento, ¿de qué dice? ¡Ala, qué tremendo es esto! Así que si tú tienes un mal pensamiento esta noche, ponte a cuentas con Dios y dile, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón. Quiero ser alguien realmente, Señor, sincero delante de ti. Y si esta noche usted dice que hermano Eddie Q me cae mal, dígaselo a Dios. Ese hermano Eddie me cae mal, Señor. Ayúdame a poder amarlo. ¿Me entiende, hermano? Y Dios no se va a enojar por eso. Al contrario. Ahora, qué sincero eres, mijo. Yo te voy a ayudar para que tú ames a ese hombre. ¿Me entiende, hermana? Cuando Dios ve en nuestro corazón sinceridad, Él escudriña nuestra necesidad, porque escudriñó nuestros pensamientos. Entonces, vamos seguros con Dios. ¿Amén, hermanos? A veces creemos, es que yo se la hice, ¿verdad? No, a Dios no se la hacemos nunca, hermano. A veces Dios, en su misericordia, nos deja pasar muchas cosas. No porque Él sea tonto, simplemente Él está esperando que tú cambies de actitud. Está esperando que tú seas sincero. Está esperando que en tu corazón haya un momento de reflexión como este y que tú puedas decirle, Señor, estoy mal. Como aquel momento, en aquel hijo pródigo que está en aquella sumido en el pecado, en el fango, y le dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, hazme algo, tal vez lo mínimo, pero perdóname y ayúdame. Dios está esperando a esos hombres. Dios está esperando a esas mujeres. Dios está esperando al corazón contrito y humillado que reconoce que Dios es Dios sobre todas las cosas. No como un ídolo, sino como una inteligencia, ¿me entienden, hermanos? Como una sabiduría, el cual no va a dejarse doblegar ante ninguna religión. Sí, hermanos, las iglesias se llenan de cantantes muy bonitos, cantan muy bonitos, instrumentos muy bonitos, y bueno, escenarios muy bonitos, templos maravillosos, pero Dios no acepta esas cosas. ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar? Eso es escudriñar. ¿Dónde estás, Señor, de verdad? ¿Dónde estás, Dios mío? Y si tú estás dentro de esta iglesia, yo te doy el derecho a la duda y que tú le hagas un reto a Dios y le digas, Señor, de verdad, esta iglesia en donde estoy, ¿es tu iglesia verdadera? Un día Juan el Bautista estaba en la cárcel. Juan el Bautista había visto la obra de Dios en Jesucristo. Juan el Bautista vio el milagro, aquellos ciegos que fueron abiertos sus ojos, aquellos sordos que empezaron a oír, aquellos paralíticos que se levantaron, y de pronto Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, tuvo un conflicto. ¿Y será que Jesús de verdad era el Mesías que esperábamos? Pero Dios no dijo, Juan el Bautista, ¡qué bárbaro! ¡Te condeno! No. Dice que Juan el Bautista envió a uno de sus discípulos con Dios. Y dile, Señor, si realmente esta iglesia No es la iglesia que está llenando las expectativas de mi corazón. Si tú no estás aquí, muéstralo, Señor, o cambia mis pensamientos, porque no quiero estar aquí como un hipócrita. Quiero estar aquí, Señor, feliz. Quiero hacer lo que todo con mi corazón, con una buena voluntad, sin que haya obligación, no por miedo ni por recompensa. Es que no hay que ser fiel a Dios porque por el cielo, hay que ser sincero con Dios, porque Él es Dios. Amén, hermano. Amén. Y Él merece gloria, honra y alabanza. Veamos acá, y dice, si tú le buscares, ¿qué dice? Lo hallaréis, lo hallarás, mas si lo dejares, ¿qué dice? ¿El qué? Ahí estamos, hermano. Aquí no hay ningún problema. Dios lo que quiere es tu sinceridad. En esta recomendación de un hombre de Dios, era David hacia su hijo Salomón, llevándole a la conciencia y reflexión de que el Señor conoce y entiende todas las intenciones, motivaciones en el desarrollo de nuestra vida. Amén. ¿Le fuiste infiel a tu esposa? Y ella no se dio cuenta, ahí estamos. Pero Dios sí se dio cuenta. ¿Le fuiste infiel a tu esposo? Él no se dio cuenta. Pero Dios sí lo sabe. Amén. ¿Me entienden, hermano? Amén. Dios está en los cielos. Tenemos que entender esto. Has robado al patrón. Has robado en la escuela. Tienes una doble vida. Nadie te descubre, pero Dios está en los cielos. Y te llama la conciencia. Él no va a venir tampoco con un látigo, te va a decir, hoy sí te voy a destruir porque te robaste esos 1,000 quetzales. No. Él espera que tú reflexiones. Dios no es reaccionario. Dios no quiere destruirte. Es que, hermano, Dios me está castigando. Dios no castiga de esa manera. Dios no castiga con el hígado, hermano. Dios nos da oportunidades porque Dios es inteligente. Amén, hermano. Y dice que no nos da cargas más grandes que las que podamos soportar. Y junto con la prueba nos da la salida. Ese es mi Dios. Veamos entonces. David, entonces, el hombre de Dios de quien estamos hablando, era un pequeño y sencillo pastor de ovejas. Aquí no se necesita ser universitario, ni saber, ni tener tantos títulos, ni nada en la cabeza, hermanos. Dios escoge hombres sinceros, nada más. Es que en el cielo Dios no necesita doctores, ni licenciados, ni ingenieros. Dios lo que necesita es hombres sinceros. Hombres que reconozcan que fallan. Hombres que reconozcan que en Dios está la potestad de la vida y de la muerte. Que en Dios está la potestad del cielo y del infierno. Cuando los hombres logran entender esa grandeza de Dios y se postran delante de Dios, simplemente somos sinceros. Y aquí estamos, hermanos. Aquí no le podemos presumir a Dios ni de nuestras verduras, ni de nuestras ofrendas. No es el que diezme más, no es el que dé más. Es más, en la iglesia no obligamos a los hermanos a que diezmen ni a que ofrenden. Entendimos, hermanos, que eso era parte de una ley. Ahora dice la palabra, cada quien dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador, ¿cómo? ¡Alegre! Entonces, hermanos, ahora ya no son los diezmos, ahora ya no son las ofrendas, ahora es mi vida a los pies de Cristo. Cuando yo entrego mi vida, me entrego todo, amén. Mi tiempo, mi trabajo, mi esfuerzo y todo lo que soy le entrego a Dios porque he entendido la grandeza y el poder de Dios. Aquí era un hombre sencillo, pero Dios lo convirtió en un líder, en el rey de Israel, en cuanto a un llamamiento, y dice así, Jehová ha buscado un varón, ¿cómo dice? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de David? ¿Será que David era perfecto? Cometió errores, graves errores. ¿Y por qué dice que era el hombre conforme al corazón de Jehová? ¿Ah? ¿Por qué? Porque en su momento hizo algo malo, pero su intención era buena. Su corazón no era un corazón perverso, sino que se dolía. Cuando tú de verdad cometes un error y te dueles, ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Cometemos errores, pero nos duele el haber cometido errores. y le suplicamos a Dios, nos humillamos. Eso es el hombre conforme al corazón de Dios. Aquí tenemos a un hombre no perfecto. Tenemos un hombre que Dios lo hizo líder por su sinceridad. ¿Amén, hermano? Porque reconoce la grandeza de Dios. Porque reconoce el poder de Dios. Porque reconoce el poderío de aquel Dios de Israel, que era el capaz de hacer cualquier cosa. Entonces este hombre sencillo dice, conforme a su corazón, por cuanto tú has estado, cuanto tú has guardado lo que Jehová mandó. Dios, siendo tan grande, se toma cuidado al examinar e inquirir cuidadosamente. Eso es escudriñar. Dios, hermanos, en este camino está escudriñando la vida de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Dios en su inteligencia sabe que tú tienes en tu corazón. ¿Y tú qué tienes en tu corazón? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué tanta, con tanta pureza estás tú buscando a Dios? ¿Qué tanta rebeldía hay en tu corazón? Dios escudriña y a veces hasta se nos presentan oportunidades para que nos demos cuenta qué canallas somos. ¿O no, hermano? De verdad. ¿Ustedes no han tenido malos pensamientos, hermano? ¿Ah? Solo los sinceros dijeron así. Los otros también, pero no todos decimos la verdad. No todos queremos exponernos, ¿me entienden, hermano? Aquí todos hemos tenido malos pensamientos, malos deseos. Y muchos aún pecados. ¿Amén? ¿O no? Y Dios lo sabe. Y no te destruye. Te está dando una oportunidad más. Ese es el Dios que yo conozco. Es un Dios de misericordia, que entiende mi bajeza, que entiende mi debilidad en la carne, que entiende que esta mente es producto de la influencia espiritual de Satanás en la vida de los hombres. Y Él en mi debilidad me tiene misericordia. Ese es el regalo más maravilloso que pueda haber, la misericordia de Dios en mi vida. Vemos acá entonces, dice Dios por medio de su Espíritu Santo, esa es la obra del Espíritu Santo. Ah, hermanos, cuando ustedes hacen algo malo, no voy a decir ustedes, cuando yo hago algo malo, si el Espíritu Santo está en mí, ¿saben qué sucede dentro de mí? ¿Ah? ¡Ey, Edwin, canalla, mira lo que estás pensando! Deja de pensar de esa manera. Eso es el Espíritu Santo que nos redarguye. Amén, hermano. Dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Nos lleva a un entendimiento. El hombre y la mujer que tiene el Espíritu Santo de Dios, aunque cometa errores, reconoce sus errores porque tiene una conciencia. El Espíritu Santo actúa en nuestra conciencia y nos hace entender nuestro mal. Y en el momento en que tú reconoces tu mal, tú te humillas delante de Dios y Dios te perdona 70 veces 7. Amén, hermano. Dice que Dios se goza en hacer misericordia. ¿Pero a quién le va a hacer misericordia? ¿Ah? A los que se humillan, a los que reconocen. Porque Dios conoce la intención de tu corazón. Dice, Dios por medio de su Espíritu tiene la capacidad de discernir, descubrir. Eso es discernir. Es descubrir qué hay ahí, revelar todo lo que hay en la mente, en los pensamientos del ser humano y aún lo que hay en lo más profundo de su corazón. Así que si tú has guardado un secreto por toda tu vida, hasta a ti se te está olvidando. Dios sí lo sabe. Ya. Pídele a Dios que te dé conciencia para poder arrepentirte y reconocer delante de Dios tu necesidad de la misericordia. El hombre que no tiene redargüimiento del Espíritu, que no es escudriñado por el Espíritu, no puede reconocer sus errores. Al contrario, justifica sus errores. Recuerdo en una oportunidad he contado este caso. Esto fue una realidad. Hace unos años estaba un muchacho que 13 años, y ahí cerca de la zona 4 agarró con un arma y mató a una señora. No sé si tenía 14, 13, 14 años, la asesinó, muchacho así de pandilla y todo. Y cuando le preguntó a la policía, eso salió ahí en las publicaciones, le preguntaron a la policía, ¿y por qué mataste a esta señora? Ah, porque era una bruja, hija de acá, hija de allá, y esa, y qué bueno que se haya muerto la vieja. Cuando alguien no tiene conciencia, ¿ya? tiene su mente llena, él justifica, ya la maté porque era mala. Yo lo hice porque ella no merecía vivir, dijo. Cuando el hombre no tiene conciencia, cuando en la obra del Espíritu Santo, tú vas a justificar tus males. Pero Dios, a través de ese Espíritu Santo, hace que te escudriñes tú mismo y que te des cuenta de tu error. Esa es la obra más maravillosa que hay para un hombre que tiene llamado de parte de Dios. Dice, discernir, descubrir, dice, los pensamientos del ser humano y aún lo que hay en lo más profundo de su corazón. Esto llegó a comprender muy bien David, por eso expresa en la palabra, oh Jehová, ¿qué dice? ¿Tú me has qué? ¡Hala, qué tremendo, hermano! Me has examinado, ¿qué dice? Y me has... Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué dice? Mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son, ¿qué? Ese es mi Dios. Amén, hermano. No puedes ocultar nada de Dios. ¿Sí? Hiciste un mal negocio. Hiciste un chanfle para ganar más de la cuenta. Hiciste algún fraude. Dios lo sabe. A veces decimos, yo no sé por qué me está yendo mal. No sé por qué me salió esto. No, lo que pasa es que no tienes conciencia de todo lo que has hecho. Dice la palabra del Señor, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también cosechará. Ni siquiera es Dios. Las mismas cosas se dan como consecuencia de nuestros errores. Dice entonces, pues aún, oigan, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. ¿Y aquí? ¿Cuántos creen esto, hermano? La pregunta es, ¿y si Dios lo sabe todo? ¿Por qué pretendes engañar a Dios? No tiene sentido, hermano. Da cólera realmente cuando alguien quiere verle la cara de tonto a otro, ¿va? ¿O no? ¿Verdad que sí, hermano? ¿A qué cae mal? A Dios le cae mal ver cuando nosotros queremos subestimar su grandeza, su inteligencia y su poder. Muchos queremos ser más inteligentes que Dios, mucho más sabios que Dios. Y con mentiras, con argumentos, queremos justificar nuestros males. Si alguno quiere venir en pos de mí, por eso es importante eso. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo lo que quiera, el que quiera salvar su vida la perderá. Sí, si tú quieres justificarte por ti mismo, vas a acabarte tú solito. Pero si tú de verdad, dice, y todo el que pierda su vida, el que se declare culpable. Hermanos, este es el secreto más maravilloso que podemos encontrar en Dios. Que tú te entregues voluntariamente. Si yo te pongo aquí a pintar el infierno y te pongo una película de terror aquí para que veas cuál es el infierno, a todos, acepto a Jesús, como... No, hermano. Solo entendamos que Él lo sabe todo. Solo entendamos que estamos ante un Dios sabio e inteligente y que no somos capaces de poder engañarlo de ninguna manera. La sinceridad del corazón creo que es la cosa más hermosa que hay. Ahora, hermanos, esto quiero que lo entendamos ahora desde otro punto de vista. La palabra dice algo tan especial. Hay un versículo acá en Proverbios 20:27, no lo busquen. Aquí está en el otro lado de la carta. La luz del Señor penetra en el espíritu humano y pone al descubierto, ¿qué dice? Cada intención oculta. Y es que yo me lo robé, ¿va? Ahí estamos. Sí. Yo me lo quiero robar, ya Dios lo sabe. Ahí estamos. Dios ya lo sabe. Ahora, ¿esa luz cuál es? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios a través de su Espíritu Santo, porque la palabra ahí está. Pero la palabra es revelada en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo me descifra espiritualmente lo que significa la palabra. Entonces, esa es la luz. Y cuando llega la luz, se ven las cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué caen malas suegras, hermano? ¿Cae malas suegras, hermano? Porque llegan a la casa de la nuera y levantan las sábanas y jalan en los muebles y ven que todo está sucio debajo. Mire, mi hijita, y llega porque la nuera echa la basura debajo de la cama, y llega la suegra y va debajo de la pila y encuentra un baño con ropa toda mohosa. Entonces ella se convierte en luz en su conciencia y por eso cae mal, ¿no? La palabra de Dios es como la luz en nosotros, nos hace ver nuestro moho, nuestra suciedad, y el Espíritu Santo nos dice, tienes que cambiar, hay algo que hacer que tienes que cambiar. Ahora, ¿cómo poder entender la mente de Dios? Es precisamente a través de escudriñar las Escrituras. Hay una recomendación, así como Dios entonces escudriña mi mente, escudriña mi corazón, escudriña mis pensamientos, ahora yo quiero también, como dije al principio, escudriñar a Dios. ¿Sí? ¿Quiero saber quién es Dios? ¿O no quieres saber tú quién es Dios? Yo sí quiero saber quién es Dios. Quiero saber cómo reacciona Dios, cómo piensa Dios, cuáles son los gustos de Dios, cómo quedar bien con Dios. Y para eso hay una recomendación muy importante aquí en San Juan 5:39, ahí está en la carta, escudriñad, ¿qué dice? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué dice? ¿Y qué más? ¿Quieres conocer entonces a Dios? Aquí está. Sin embargo, menospreciamos. En la casa preferimos ver al Chavo del Ocho que poder escudriñar la palabra. Preferimos hablar del vecino y la vecina. Preferimos ver cómo va el mundial, cómo, no sé, si ganó el Barça o no sé quién, dice. Y ahí están los hombres. Ahí, ¿no? Y las mujeres, ¡ah! Pero escudriñar la palabra cuesta. Ahí levantamos a los patojos a las 4 de la mañana para que vayan a estudiar, ¿no? ¿Cuándo levantaste a tus hijos a las 4 de la mañana para que lean la palabra y escudriñen en familia? No lo hacemos, hermano. Por eso es nuestro fracaso en nuestra vida espiritual. ¿Ah? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo podemos entender la mente de Dios? Si no lo conocemos, no sé quién es Dios. Dios, entonces, ¿qué es? Eso sucedió en la mente de aquellos hombres primitivos. ¿Quién es Dios? Pues, como vieron un lagarto, dijo, este es Dios, y le hicieron una cara de lagarto. Levantaron una piedra, y ese es Dios. Uno era cara de león, le hicieron cara de león, y ese es Dios para él. Es lo que él piensa. Otros idolatran cualquier cosa. Hay ahí en la India, idolatran las vacas. Y cuidado si te comes una vaca, porque... Hermanos, de verdad, hacemos ídolo de cualquier cosa, porque no conocemos la palabra, no conocemos las Escrituras. Escudriñá las Escrituras, porque os parece que en ellas encontrarás palabras de vida eterna. Dios te hace un reto. Averigua quién es Dios. Y una vez le dije a Dios, Señor, y perdonen, estaba solo orando, una madrugada, 3 de la mañana, hace muchos años atrás, le dije, Señor, de verdad te existes. ¿Quién eres tú de verdad? Muéstrate a mi vida porque mi mente me traiciona. Cuando uno es sincero con Dios y no es un simple religioso, Dios le da revelación. Uno va a la Escritura y entiende la Escritura. Uno va a la Palabra y de ese encontrar... Mi hermano, yo me quedo maravillado. A veces leo un mismo pasaje 5 o 10 veces y de un pasaje, de un capítulo, salen 2, 3, 4, 5 prédicas. Porque Dios te ilumina y te da espíritu para entender la mente de Dios. Cuando el hombre no escudriña, no conoce a Dios, hermanos. Los hombres que no leen la palabra, que no tienen el Espíritu Santo, lamento decirte, pueden ser muy religiosos, tener 10, 20, 30 años dentro de una iglesia y ser unos perfectos ignorantes de la voluntad de Dios. Porque el que entiende la voluntad de Dios se compromete con Dios. El compromiso es mío con Él, ¿me entiendes? Yo no necesito que ni un diácono me ande controlando, que ni un pastor me ande controlando. Mi compromiso es con Dios. porque yo conozco quién es Dios. La pregunta es, ¿conocemos realmente a Dios? ¿Conocemos realmente sus pensamientos? ¿Escudriñas tú el corazón de Dios? Si tú realmente descubrieras quién es Dios, las cosas serían maravillosas. El día domingo estuve en Palencia y hablamos acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y uno puede decir, bueno, Cristo murió en la cruz del Calvario y se llevó a cabo la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Pero hicimos un análisis, es un escudriñar de cada hecho que sucedió, hermano, y se queda uno con la boca abierta. Hermanos, en ese momento en que Cristo está en la cruz, se oscureció la tierra por 3 horas. Luego que se oscureció la tierra, se rasgó el velo del templo, un velo de 10 centímetros de ancho por 18 metros de alto, se parte en dos. Y uno va diciendo, ah, de verdad. ¿Y qué significa eso? Entonces uno sigue escudriñando. ¿Qué significa la ruptura del velo? Ah, pues significa un nuevo pacto, una nueva oportunidad. Se rompe y abre la oportunidad. Y bueno, ¿y qué significa luego de eso? ¿Qué significa el temblor? Pues el temblor significa que se iban a abrir las tumbas y que muertos resucitaron. Dios está manifestando en ese acto lo que Jesús había dicho: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y además de todos esos eventos, hermanos, empezamos a ver cómo un centurión de los romanos se convierte a Cristo y dice verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Ah, ¿se necesita escudriñar o no? A veces nos conformamos nada más con un mensaje, como el pastor nos da un mensaje. Busquen, hermanos, aquí están los secretos del reino de Dios. Escudriñen. Vean, hermanos, en ese análisis que hicimos, hermanos, hay tantos eventos que pudimos analizar como no tienen idea. Pero para eso necesitamos indagar, escudriñar. Necesitamos inquirir. Necesitamos entender, comprender con esta mente cuál es la mente de Dios. Dios quiere que tener un pueblo entendido. Dios no quiere fanáticos, hermano, que están aquí simplemente porque hay que estar. Dios quiere que tú entiendas su grande amor, su grande misericordia, su perdón a través del sacrificio de Jesucristo, que no es casual, sino que es pensado. El plan de salvación para los hombres no es casual. Dios planificó tu salvación. Dios planificó todas las cosas para que tú fueras libre del pecado y de la muerte. Hay mucho más que decir. Sin embargo, yo te dejo estos principios. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí, ha horadado para ti espontáneamente. Cuando David le entregó el reinado, precisamente a Salomón, y le dijo, él va a ser el que construye el templo, el pueblo empezó a dar, y para que se hiciera más el pueblo, las ofrendas se empezaron a dar, pero nadie obligó a nadie. A veces, hermanos, en las iglesias les retuercen el brazo a la gente para sacarles plata. No se trata de eso, hermanos. Seamos sabios, seamos entendidos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo usas para escudriñar la palabra? No sé cuánto tiempo usas para poder buscar e inquirir en la mente de Dios. Estamos ocupados en los afanes de esta vida. Estamos ocupados en hacer dinero, en estudiar, en hacer negocios. Estamos obsesionados por tener éxitos materiales, pero nos olvidamos de lo más importante. ¿De qué sirve que el hombre cosechare todo el mundo si pierde su alma? Dios es bueno, Dios es fiel. Su misericordia es maravillosa para nuestras vidas. Solo sé sincero con Dios. Dios no llama perfectos. Dios llama a hombres pecadores al arrepentimiento. Dios conoce tus errores. Dios conoce tus debilidades. Dios conoce cuántas veces le has fallado. Aunque los demás no lo sepan, Él lo sabe. Así que sé honesto con Dios. Seamos sinceros con Dios. Declaremos nuestra culpa. Y digamos, Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Solo ten misericordia de nosotros, Señor. Amén.